En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, martes 28 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Comenzamos por un viejo conocido de la afición madridista, José Mourinho, el actual entrenador del Manchester United. Anoche su equipo cayó en casa frente al Tottenham por 0-3 y ya venía de perder por 3-2 contra el Brighton. Así que el ambiente está muy tenso en Old Trafford y su puesto comienza a estar en entredicho. Así respondió Mourinho, muy enfadado, a una de las preguntas de los periodistas.
3-0. You know what this means?
3-0. 3-0. ¿Sabes lo que significa esto? 3-0. Pero también significa tres Premierships. He ganado más Premierships yo solo que el resto de 19 entrenadores juntos. Tres para mí y dos para ellos. Respeta, respeta, respeta.
Y se marchó de la sala de prensa. Por ahí arrancamos este partido de la una, en el que os vamos a contar todas estas cosas. El Real Madrid ya lo ha decidido. Mariano Díaz, que ya fuera jugador del equipo blanco, es el elegido para reforzar la delantera del equipo de Lopetegui y Carlos Rodríguez.
Es la opción más factible y la mejor en la relación calidad-precio, sin ninguna duda. Mariano fue vendido al Olympique por 8 millones. El Real Madrid se guardó una opción de tanteo y tras la oferta en firme del Sevilla por el delantero hispano-dominicano de 30 más 5, lo recuperaría por esa cantidad, pero como el 35% de los derechos sigue perteneciendo al club blanco, al final Mariano regresaría al Real Madrid por unos 22 millones limpios. Además, la Real ha preguntado por la posibilidad de contar con Vallejo cedido tras la lesión de Diego Llorente.
Segunda noticia de alcance, la Comunidad de Madrid cierra el estadio de Vallecas hasta mediados de octubre. El partido del sábado frente al Athletic queda aplazado. Rodrigo de Pablo.
La Comunidad acaba de ratificar en el Consejo de Gobierno la medida anunciada ayer, aunque se muestra optimista con la posibilidad de acabar las obras antes del plazo fijado para ese 15 de octubre. De momento, el Rayo ve aplazado su partido del sábado y busca estadio para recibir al Alavés el 22 de septiembre. El Bernabéu, el Metropolitano y el Coliseum están ocupados ese día.
En el Atlético, cada hora que pasa es más posible que Felipe Luis se quede en el Metropolitano, José María Bonilla.
La idea de Felipe Luis de abandonar el Atlético de Madrid empieza a ser una quimera, a pesar de que aún restan 4 días para el cierre de mercado este viernes, recordemos, a la medianoche. El Paris Saint-Germain ni ha dado muestras de acceder a pagar los 20 millones solicitados desde las oficinas del Metropolitano, ni parece que vaya a hacerlo sobre la bocina. El futbolista brasileño está asumiendo poco a poco que la entidad francesa no llegará hasta el final por hacerse con sus servicios y continuará vistiendo la rojiblanca.
En Getafe está siendo presentado esta mañana el lateral derecho francés Dimitri Fulquier. Getafe, Nacho Colado.
Dimitri Fulquier, 25 años, francés, llega cedido por el Watford inglés por una temporada, su posición natural lateral derecho, donde va a competir con Damián Suárez, conocedor de la Liga Española, en la que jugó 4 temporadas cuando militaba en el Granada. Es el 18º fichaje del Getafe esta temporada, pero no será el último, porque el equipo azulón busca un medio centro para reforzar esa línea antes de que finalice el mercado de fichajes el próximo 31 de agosto.
El Leganés ya ha traspasado a Gabriel Pires al Benfica a cambio de 8 millones de euros. El jugador ya se ha incorporado al club lisboeta. En segunda, el Rayo Majadahonda cayó en su estreno en casa frente al Mallorca. 0-1, gol de Carlos Castro. 2 jornadas, 0 puntos, colistas, pero que nadie se ponga nervioso. Habla Antonio Iriondo, entrenador de los majariegos.
Yo sé que la paciencia es fundamental. Hemos perdido 2 partidos. El primero nos saca 6 puntos. El año pasado, cuando faltaban 10 partidos, el primero nos sacaba 7 puntos y quedamos primeros. Simplemente nos tenemos que adaptar a la categoría y, como decía antes, lleva tiempo en una plantilla totalmente nueva.
Además, hablaremos en este partido de la una con Isidro Arranz, presidente de la Federación Madrileña de Atletismo, porque mañana Bruno Hortelano va a intentar batir en Getafe los récords de 100 y 200 metros. También hablaremos del Open de Estados Unidos de tenis y de la Vuelta Ciclista a España. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Carlos Rodríguez en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. Os leemos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Os escuchamos en nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385. Este martes viene con muchas y muy interesantes noticias.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Pues al final, el delantero que va a reforzar la plantilla del Real Madrid es un viejo conocido de la afición blanca. Se trata del hispanodominicano Mariano Díaz, 25 años, que la temporada pasada marcó 21 goles en 45 partidos con el Olympique de Lyon, el club al que lo traspasó el propio Real Madrid. Carlos Rodríguez.
Así es, sí, es la opción, como decíamos, más factible y sin duda la mejor en cuanto a relación calidad-precio, porque con lo que le suelen pedir al Real Madrid cuando va por Europa a preguntar por posibles incorporaciones, ya sabemos que a los equipos grandes se lo ponen especialmente complicado en cuanto al precio se refiere, y más después de todo lo que viene pasando en los últimos años con una inflación que realmente se ha ido y se ha disparado por las nubes. Así que Mariano es la mejor opción. ¿Por qué? Bueno, primero porque el Real Madrid se guardó en su traspaso al Olympique Lyonnais un 35% de los derechos del futbolista. Es decir, en el caso de que Mariano hubiera sido traspasado a otro equipo, como era la primera opción, que era la del Sevilla, porque ayer en principio Sevilla y Olympique estaban ya totalmente de acuerdo para hacer el traspaso, de esos 30 más 5 que habían apalabrado, el 35% era para el Real Madrid en dinero contante y sonante. ¿Qué pasa? Que cuando el Olympique, obligado por contrato, porque el Real Madrid también se guarda un derecho de tanteo, a informar al Real Madrid de que la opción y de la oferta del Sevilla es firme, estudia esa propuesta y deciden que se puede acometer y que realmente es una oferta muy interesante. Con lo cual, de esos 30 más 5, si restamos el 35% que corresponde al Real Madrid, al final se queda la operación en 22.750.000 euros, que sería el precio final de Mariano en su vuelta al Real Madrid. Él percibe 5 millones brutos por temporada, evidentemente también es un salario muy asumible para el conjunto merengue, y su rol, lógicamente, va a ser bastante diferente al que ya tuvo hace un par de temporadas, porque recordemos que en aquel entonces estaba Bale, estaba Cristiano, estaba Benzema, estaba Morata, estaba James, y bueno, pues él tuvo que resignarse a jugar muy pocos minutos. Ahora no, ahora sería el inmediatamente suplente.
Aquella temporada, ¿no?, jugó 15 partidos oficiales, solo, claro, 15 partidos, marcó 5 goles, solo fue titular 3 veces en toda la temporada y solo jugó un partido completo. Anotó un tanto en la Liga, 4 en la Copa, pero entonces, como tú decías, era un meritorio que venía desde la cantera.
Claro, y es normal que él no admitiese con buen gusto y de buen grado ese rol. De hecho, él intentó salir en el mercado invernal, pero entonces Zidane no le dejó, quiso seguir contando con él y al final terminó hasta final de temporada. Creo que es una jugada maestra del Real Madrid. No sé si intencionada o no intencionadamente, pero les ha salido muy bien. ¿Por qué? Porque el Real Madrid pregunta durante el verano al Lyon por la opción de traerle y el Lyon le pide 80 millones. Es decir, el Madrid tenía en el contrato guardada esa opción del 35% de los derechos y la opción de tanteo, pero no tenía fijada una cláusula de recompra. Por tanto, era lo que le pidiese el Lyon. El Lyon le pide 80 millones, claro, Madrid piensa que es una auténtica locura, pero ahora, con el tanteo al que se vio obligado el Lyon a informar al Real Madrid y esa oferta aceptada del Lyon por parte del Sevilla, el Real Madrid ha visto cómo se le abría, bueno, pues la luz en este sentido, porque es un muy buen refuerzo, muy buen fichaje y sobre todo a un precio realmente asequible.
Casi 23 millones de euros el precio del jugador. Será jugador del equipo blanco oficialmente en las próximas horas, incluso el entrenador Julen Lopetegui, creo que ya ha hablado con el propio Mariano. Uno que se vaya oficialmente, lo hizo ayer oficial el Leganés, es Lunin, el portero de 19 años.
Correcto, sí, estaba más o menos claro, la semana pasada ya lo comentamos, que era cuestión de horas, de días, como pasó con el caso Raúl de Tomás y Rayo Vallecano. Ayer se hacía oficial la cesión, una temporada. Y ahora Lunin, pues a competir en principio con Serantes seguro, y luego ya contaremos qué es lo que pasa con el tema de la portería del Leganés, porque desde luego si Lunin va al Leganés es porque se sabe con muchas opciones para jugar minutos y para ser titular.
¿Y Vallejo, se va o no se va a la Real Sociedad?
Bueno, esto es una historia que está todavía pendiente de varios cabos que tiene que atar, entre otros la Real Sociedad. Le falta un defensa por la lesión de Diego Llorente, ayer fue intervenido además de esa fractura de peroné grave, le va a tener unos meses fuera y por tanto quieren reforzar la defensa, pero es verdad que barajan también otros nombres, como es el caso de Jason Murillo, según nos cuentan desde San Sebastián. La Real ha pedido al Real Madrid la cesión de Vallejo para la próxima temporada. Lo que pasa es que, claro, el Real Madrid tiene que valorar que se queda con tres centrales.
Tendría que ir al mercado.
Dos titulares seguros, en principio. Aunque, bueno, Nacho también lo es casi, pero serían dos, tres, con Nacho de jugador polivalente y, como tú dices, en principio tendrían que reforzarse. No está claro. Lopetegui además es un entrenador que cuenta con Vallejo, pero la Real ha preguntado por él y es una opción que podría hacerse si al final el Real Madrid da el ok.
Y luego está el caso Vinicius. El domingo, ya lo sabéis, jugó con el Castilla. El sábado Julen Lopetegui dijo que aún le falta tiempo de cocción. El chaval arrastra a su alto precio, 45 millones de euros, y las expectativas de gran jugador que trajo consigo. De modo que hay cierta prisa por verle explotar. Para hablar sobre Vinicius, nada mejor que irnos hasta Brasil, donde ya nos escucha un exjugador brasileño del Real Madrid que también vino como Vinicius desde el Flamengo y que conoce personalmente al chaval. Os hablo de Savio Bortolini, que jugó de blanco entre el 97 y el 2002, ganando nada menos que tres ligas de campeones. Brasil, Sabio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿a qué te dedicas ahora, una vez que ya dejaste el fútbol?
Bueno, primero es un placer nuevamente hablar con todos, de Madrid también. Uh-huh. Y bueno, yo ahora mismo vivo en Florianópolis, en el sur de Brasil, bueno, desde hace ya 9 años. La verdad que estoy siempre, todo el mes, principalmente en Río, porque tengo muchas cosas ahí también. Pero ahora mismo me dedico al tema empresarial, de la parte deportiva, en una empresa de agenciamiento de atletas, uh-huh, de carrera, la parte inmobiliaria también, de inversiones inmobiliarias, y la parte financiera también, con inversiones financieras. Bueno, un poco todos los lados, empresarial, pero la verdad que muy contento por la vida ahora mismo, después de jugar muchos años. Y ahora un poco más, bueno, mucho trabajo, pero un poco más tranquilo.
Uh-huh. Representante de jugadores y agente inmobiliario, más o menos, sería lo que estás haciendo ahora una vez que has dejado el fútbol.
La parte de jugadores, la parte inmobiliaria y una parte financiera también.
Uh-huh. Oye, aquí en España se habla muchísimo ahora, te puedes imaginar, de Vinicius. Bueno, primero porque es un futbolista que ha llamado la atención, que solo tiene 18 años, porque el Real Madrid pagó 45 millones de euros por él hace un par de temporadas, y de momento, como no está entrando en el primer equipo, pues está empezando a jugar con el filial. Allí en Brasil, ¿cómo lo vivís esto?
Bueno, la verdad es que se habla muchísimo también. Yo en los últimos... Bueno, la verdad que desde que cuando fijó fichó a Madrid, yo ya leí muchas veces sobre Vinicius, y ahora aún más, porque por la situación, porque se crea y se ve una expectativa muy grande por los 45 millones, por ser un jugador muy joven, pero además por tener mucho talento, mucha calidad individual. Y aquí la verdad se habla mucho porque de una cosa, porque estaba jugando, a pesar pasar de muy joven, de 18 años, y decía que para 18 se habla mucho por qué, la gran pregunta de los aficionados de Flamengo, por ejemplo, por qué el Madrid no ha dejado un año más aquí y para que se creara un poquito más de experiencia, de cuerpo, todo eso, porque iba jugando muy bien, pero bueno, todos sabíamos también que es un fichaje muy caro y el Madrid lo quería muchísimo el cuanto antes posible, pero en general yo creo que es un momento que tiene que tener primeramente mucha tranquilidad. Es un jugador muy joven, es un jugador en formación y yo creo que por la experiencia, por se tratar de un club muy grande y de mucha presión como el Madrid, va a saber jugar en el momento adecuado. Pero claro, todos queremos ver su calidad en campo y principalmente cuando se trata de una afición que exige muchísimo, que es la afición de Madrid, y quiere muchísimo también que salga lo más pronto posible en el Bernabéu.
Oye, tú conoces bien el Real Madrid, jugaste aquí muchos años, conoces la presión enorme a que están sometidos todos los futbolistas. ¿A ti te parece adecuado que en este momento un chico con tan poca experiencia, que viene a un continente distinto, a un fútbol distinto, tenga un periodo de aprendizaje en el filial, o tú crees que él podría haber entrado ya directamente en el primer equipo?
Bueno, la verdad que yo he tenido mi adaptación, mi momento, yo he tenido en la época, por ejemplo, una dificultad los primeros 2, 3, 4 meses con el frío. Entonces es un proceso, es una adaptación, es algo muy muy normal. Es un atleta, es un jugador de apenas 18 años, sale de un fútbol completamente distinto, de un equipo y una competición muy muy diferente de que jugar una liga, una Champions y algo tan grande que es jugar en el Real Madrid hoy. Entonces hay que tener mucha tranquilidad, hay que tener mucha paciencia. Y yo creo que poco a poco dar una adaptación es muy positivo. Porque, digo otra vez, hay que tener tiempo, hay que tener cuidado. Porque es un jugador que merece la pena tener esta atención, este cuidado. Porque tiene realmente muchísima calidad.
Oye, tú estuviste con él, creo, en Florianópolis antes de que viniera a España, ¿no? ¿Cómo estaba él entonces?
En mi casa, bueno, yo me hizo una visita. La verdad que mis hijos le encantan. Son aficionados de Flamengo, de Madrid también, pero son aficionados de Vinicius. Y para mí fue una satisfacción muy grande porque me hizo una visita y yo veí en este momento muy alegre y además muy contento, muy tranquilo. Y yo creo que eso me dio, la verdad, como una felicidad. Porque estaba, le veía en la cara que estaba muy, muy contento y de una forma, una ansiedad para que llegara luego pronto el momento para estar en el Madrid. Pero bueno, Es un niño espectacular, muy joven, muy talentoso, y yo creo que también el entorno de Vinicius, el staff de Vinicius, lo está haciendo de una forma muy correcta. Y por eso me quedé muy contento también.
Sabio, y tú que le conoces muy bien, evidentemente seguro que mucho mejor que muchos aquí de España que hablan de él, ¿crees que es un jugador que merece la pena que el Real Madrid haya apostado por él? Es decir, ¿le puedes decir a todos los aficionados, estáos tranquilos porque el Real Madrid ha comprado un futbolista para el Real Madrid?
Bueno, yo creo que en el fútbol todo se puede pasar. Cuando se va a un equipo y a un club tan grande como el Madrid, todo se puede pasar. Pero hoy mismo, valorando el fichaje, el presupuesto y la calidad que tiene Vinicius, yo digo siempre que hay que estar muy tranquilos, muy tranquilos. Tiene muchas cosas que evolucionar, tiene muchas cosas que preparar, que la parte psicológica también es muy importante. Está llegando como dije antes, en un club totalmente distinto, en un país y competiciones totalmente diferentes, pero ahora mismo, si tengo que decir algo a los aficionados del Madrid, es que se quede tranquilo, es que tenga paciencia, porque el Madrid, creo yo, que ha fichado un jugador extraordinario, de muchísima calidad y además muchísima persona también, es una buenísima persona.
Y luego te quiero preguntar también, tú que le conoces bien, por ese factor, como dices tú, psicológico, mental, es decir, es difícil probablemente pasar de jugar en Brasil, en grandes estadios, ante grandes equipos, a venir aquí y ahora hacerlo en el Castilla, en Segunda División B. ¿Tú crees que ahí mentalmente él tiene que prepararse de forma especial, está adaptado para eso?
Es una otra cosa. Salió de aquí un equipo como Flamengo, que la media de aficionados va de 50, 60, 70 mil personas. Es una afición muy grande. Mm. Llega también a un equipo, a un club, que tiene una presión y una afición muy, pero muy grande también. Pero claro, todo es una adaptación. Bajó al Castilla, hay que adaptarse también al Castilla, pero yo creo que el más importante, que además de ser el Castilla u otro equipo, para él personalmente tiene que adaptarse el más pronto posible, ver más o menos cómo se juega, sentir cada vez más lo que significa jugar en el Madrid. Y yo creo que para mí, por supuesto, que el primer equipo es una otra cosa, es una presión enorme, pero el Castilla es Madrid también. Entonces, yo creo que él personalmente tiene que adaptarse lo cuanto antes, y si es adaptarse lo cuanto antes en Castilla, tiene que hacerlo y de la mejor forma posible.
¿Él, cuando ha jugado los últimos meses en Flamengo, tenía ya estatus de estrella, Sabio?
Bueno, yo creo que por la cuestión del fichaje del Madrid por los 45 millones, se creó antes de lo que podría crear una expectativa muy, muy grande. Pero ya veía cosas muy, pero muy diferentes. Tan pronto, tan joven, se destacó en la selección de base y subió al primer equipo con algo distinto ya, algo diferente. Y después de una cierta adaptación también del primer equipo de Flamengo, le cogió una forma espectacular con tan poca edad. Uh-huh. Con 17 años ya era titular del Flamengo y lo estaba haciendo muy bien. Por eso, yo creo que poco a poco. Tuve aquí un momento de preparación, de adaptación, le cogió el primer equipo, empezó a jugar, ya era con 17 años titular, y yo creo que en Madrid no es distinto. Hay que tener mucha tranquilidad, hay que tener mucha calma, porque el jugador que tiene un futuro enorme por delante.
Y una última pregunta, Sabio. Hay otro futbolista brasileño, Rodrigo, que está en el Santos, por el que el Real Madrid ha pagado 40 millones de euros. ¿Qué nos puedes contar de Rodrigo? ¿Cómo es Rodrigo? ¿Está más maduro que Vinicius? ¿Menos? ¿Cómo está? ¿Cómo es?
Yo creo que los dos son muy, muy jóvenes. Y la madurez con tan poca edad es muy complicada, es muy difícil. Pero les voy a decir también, es un jugador fantástico. Tiene un desborde, tiene uno contra uno también, tiene mucha velocidad y bueno, valorando ahora mismo, con 17, 18 años, el Madrid hizo dos fichajes espectaculares, pero bueno, si dentro de uno, dos, cinco, seis años van a rendir en el nivel que esperan todos, es una otra cosa, pero bueno, yo creo que la calidad hoy que vemos en Vinicius, a Rodrigo también, son calidades individuales diferentes. Y Rodrigo, bueno, es un jugador diferente. Lo está haciendo muchísimo bien el Santos.
Sabio Bortolini, exfutbolista del Real Madrid, exfutbolista del Flamengo, por tanto conoce perfectamente de dónde vino y a dónde viene Vinicius. En tu mente supongo que imborrables las tres Champions que te llevaste en su momento, ¿no?
Bueno, eso es especial. Es especial porque es algo que no se olvida nunca, ¿no? Y principalmente lo digo siempre porque yo llegué en la temporada 97, 98, uh-huh. donde estábamos 32 años sin ganar. Sí, sí. Entonces, como mi primera temporada, con una presión muy grande, y bueno, el Madrid es siempre, siempre especial y está aquí dentro siempre en mi corazón.
Un abrazo, Sabio. Muchísimas gracias.
Saludos, un abrazo a todos.
Opinión válida e interesante la de Savio Bortolini sobre el actual presente y el futuro que le espera a Vinicius. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Julen Lopetegui, Carlos.
Eso es, 52 castañas. Le gana el entrenador del Real Madrid, así que muchas felicidades. Hoy, por cierto, ha programado el día libre. Supongo que no tendrá que ver con el cumpleaños. Hasta mañana por la tarde no vuelven al trabajo.
Y Piqué ha hablado en las últimas horas sobre el propio Julen, ¿no?
Sí, ha hablado un poco del Real Madrid, de Julen Lopetegui, evidentemente le conoce bien, muy bien, ha estado 2 años con él como seleccionador y ha hablado muy bien y además él está convencido de que no van a echar tanto de menos a Cristiano Ronaldo.
Crec que ha començat la temporada amb 2 victòries a la Liga.
Ha comenzado la temporada con 2 victòries en la Liga, jugando un buen fútbol, el fútbol que plantea Julen, que ya conocemos de la selección. Espero un equipo muy bien trabajado.
Espero un equipo muy bien trabajado.
Un equipo que quiere tener mucho la pelota y que se basará más en el equipo que en las individualidades. Es verdad que se ha ido Cristiano, que para ellos era un jugador muy, muy importante, pero creo que utilizarán más el equipo que las individualidades y eso hará que sea un equipo muy fuerte.
Piqué, que le conoce muy bien de su etapa en la selección española. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La otra gran noticia del día. Vallecas cerrado de momento hasta mediados de octubre. Luego ya veremos. Esta mañana ha hablado incluso el presidente de la Comunidad de Madrid al respecto. Aquí está Rodrigo de Pablo, recién venido de sus vacaciones. Rodrigo, bienvenido, ¿eh?
Hola, bien hallado. Buenas tardes.
Mucho el sol no te ha dado, ¿eh?
Bueno, lo justo y necesario, ¿no? No todo es sol en verano.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado con el Rayo?
Bueno, de momento lo que hay que decir es que la postura de la comunidad, esa que ayer hacía pública, que ayer anunciaba, es firme. Hay que recordar que la comunidad es la propietaria del estado de Vallecas y que por lo tanto tiene la última palabra también en este asunto. Precinta el estadio hasta el 15 de octubre, es una fecha que se da como referencia, aunque incluso hay un cierto optimismo para adelantar los plazos, pero hasta ese día al menos estima la comunidad que podrían ejecutarse las obras necesarias para acondicionar el estadio. Hay que recordar que el estadio de Vallecas lleva 6 años sin pasar la inspección técnica de edificios y que por lo tanto las condiciones en las que ahora está distan mucho de ser las necesarias. Esta mañana ha sido la primera reunión del curso del Consejo de Gobierno de la Comunidad y el presidente Ángel Garrido y la consejera Engracia Hidalgo han subrayado que lo único que importa ahora es la seguridad de los aficionados y han mostrado su optimismo con la pronta finalización de las obras.
Yo creo que se ha hecho lo que cabía hacer, es cuando se ve un problema que puede conllevar inseguridad para las personas, pues se toman soluciones. Las soluciones son posponer un partido en este caso y analizar después en las sucesivas fechas, porque después hay un partido que se juega fuera del campo del Rayo y después al siguiente tenemos un margen para que incluso las obras se hayan podido completar. Por lo tanto, vamos a esperar, simplemente se pospone un partido. Creo que lo importante en todo caso es la seguridad. Ha habido una petición de ampliación del plazo que estaba entre los pliegos de la empresa, así lo he solicitado, insisto, por encima de todo la seguridad, porque demorar un partido unos días más allá del calendario creo que tampoco tiene demasiada importancia.
El estadio es seguro y cuenta con todos los informes que lo acreditan, pero debemos ser prudentes al máximo y siempre hemos dejado claro que íbamos a extremar las medidas de seguridad y con esta decisión evitamos además molestias a los aficionados propios de unas obras. En cuanto los informes técnicos aconsejen que pueden entrar las personas sin ningún tipo de problema para la seguridad, por supuesto, se tomarán las decisiones pertinentes, pero quiero volver a insistir, siempre van a ser la gente que sabe, los técnicos que están llevando a cabo esa dirección de obra, los que marquen la línea a seguir con el objetivo básico de la seguridad y, por supuesto, hacerlo compatible con las menos molestias posibles.
La Liga ya informó en un comunicado ayer que queda aplazado el partido frente al Atleti de Bilbao del próximo sábado y queda por saber ahora qué pasa con los 2 siguientes partidos que se juegan en casa, en Vallecas, primero contra el Alavés, después contra el Español, pero el Rayo, su presidente, no pierde la esperanza de que el día 22 de septiembre ese partido contra el Alavés se pueda jugar todavía en Vallecas.
Él es optimista, pero su obligación es buscar estadio para esos próximos partidos y, teniendo en cuenta el número de abonados del Rayo Vallecano, que son aproximadamente 13.000, tan solo tiene 3 opciones dentro de la Comunidad de Madrid. El Metropolitano, copado de partidos con el Atleti y el Rayo Majadahonda, el Estadio Santiago Bernabéu y también el Coliseum Alfonso Pérez. En realidad hay solo 3 partidos en Vallecas antes del 15 de octubre si contamos con el que ya está aplazado de este sábado frente al Atleti de Bilbao. Este sábado ese aplazado y luego el del Alavés el 22 de septiembre. El presidente del Rayo dice que si las obras van bien habría opciones de jugar en Vallecas y el 28 de ese mes de septiembre contra el Español. Lo más perentorio sería buscar escenario en el caso de que el 22 todavía todavía las obras no hayan terminado, y va a ser complicado, ¿eh? Porque el Real Madrid recibe ese día al Español y el Getafe al Atleti, pero el Metropolitano también está ocupado por el Rayo Majadahonda, que se enfrenta al Extremadura, con lo cual ninguna de esas tres opciones sería válida para ese día.
Siempre cabría la posibilidad de jugar en Vitoria, jugar en el campo del Alavés, si se ponen de acuerdo los dos clubes y la Liga, invertir el orden de partidos con respecto al de la segunda vuelta, aunque ahora estamos ya con este calendario asimétrico que llaman en la Liga, ¿no?
Exactamente, esa sería la otra opción. En cualquier caso, la mayor damnificada, al margen de la plantilla, es la afición, que es la que ahora va a tener que ver dónde peregrina, en qué condiciones o cómo se trastoca ese calendario con el que ya contaba de antemano.
Y sobre todo, Rodrigo, es que desconfía claramente del estado en que se encuentra el estadio de Vallecas.
Es que incluso la afición ha pasado miedo, que es algo que quizá pasa de puntillas y es algo de lo que no se va a hablar en la asamblea, pero hubo aficionados que en la tribuna alta, la que da la avenida de la Albufera, sintieron cómo vibraba la estructura y que por lo tanto no hacía presagiar nada bueno para su seguridad. Hoy incluso el estadio ha amanecido con pintadas, con mensajes como Vallecas se cae, zona de derrumbe, presa, eres nuestra mayor ruina o aquí se puso en peligro la vida de los rayistas. Hoy Telemadrid ha estado en ese estadio, ha visto esas pintadas y ha hablado con Antonio Castilla, que además de ser el presidente de la Peña de Discapacitados, es también el presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, y esto le ha contado a nuestro compañero Nacho Ojeda.
Nosotros no queremos perjudicar a aficionados, queremos su seguridad, porque yo no quiero llorar en un estadio. No hay luz cuando termina un partido, hay mucha suciedad, y ya queremos que se tome en serio la responsabilidad y la higiene, porque podemos coger ahí una enfermedad, venimos con niños, con nuestros hijos, con nuestras familias. Que uno ve como enemigo, porque dice, parece ser como que nosotros lo que queremos es fastidiar al presidente. No, no, nosotros lo que queremos es que la Comunidad de Madrid cumpla, que no haya peligro de ninguna desgracia, que se adapte a la normativa y que también haya una higiene. Y también lo que estamos diciendo, hay una grada que la gente tiene miedo. Yo no digo que se vaya a caer o no, simplemente quiero un compromiso de los arquitectos, ingenieros y el personal cualificado para que no pase eso. Yo creo que no estamos, pero que en ningún momento queremos perjudicar a nuestro equipo.
Son situaciones o noticias que no ayudan en nada a un club que regresa a Primera División, y la estructura del estadio no es lo único que no está en condiciones en Vallecas. De hecho, la plantilla esta semana tiene que peregrinar por Valdebebas y Leganés porque el estado de la hierba tampoco es la apropiada. Todo esto debería hacer pensar, debería invitar a la reflexión seguramente a todas las estructuras del club.
Así es, vamos ya con el Atlético de Madrid, también noticia en este día.
Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones, y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Atlético de Madrid, cada hora que pasa, Felipe Luis está más cerca de quedarse en el equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, después del día 16 de agosto aproximadamente, cuando saltaba la noticia de que Felipe Luis quería abandonar el Atlético de Madrid para marcharse al Paris Saint-Germain, todo el mundo parecía y se echaba las manos a la cabeza porque el brasileño iba a abandonar la disciplina rojiblanca. A 4 días del cierre de mercado, continúa en el Atlético de Madrid y todo hace pensar que así va a suceder a partir del 1 de septiembre. El Paris Saint-Germain no ha dado respuesta a la petición del Atlético de Madrid, que son 20 millones de euros por el futbolista brasileño. Creo que está mirando otras cosas y otros futbolistas para la demarcación del lateral izquierdo, y por lo tanto Felipe Luis ya está asumiendo que va a continuar de rojiblanco la próxima temporada.
Y así lo ha deslizado incluso entre sus compañeros. Para hablar del Atlético y de su carrera como entrenador, tenemos comunicación con Salva Ballesta, actual entrenador del Móstoles en la tercera división madrileña. Antes dirigió al Atlético malagueño y al Real Jaén. Salva, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va por Móstoles?
Pues la verdad que muy bien, muy contento. Iniciando la temporada, hemos iniciado con buen pie y bueno, y a ver si salen las cositas, que es lo que todo el mundo quiere y desea.
Con buen pie y con sufrimiento. Triunfo 1-0 sobre Las Rozas, gol de Aitor Lora, minuto 88. Sufres en el banquillo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que se nota que es el primer partido. Bueno, tuvimos una primera parte que el rival yo creo que fue superior, pero la segunda se invirtió las tornas en ese sentido. Fallamos también un penalti y bueno, y al final pues yo creo que hubo recompensa al trabajo y al esfuerzo de los chavales, ¿no? Y lo que importa es sumar.
¿Qué objetivo tenéis?
Bueno, inicialmente lo vamos a ir viendo. Está claro que no somos el equipo más potente de la categoría ni de los presupuestos más altos, pero bueno, siempre está la idea y la ilusión de acabar lo más alto, intentar conseguir los ansiados playoffs y poder disputarlo, ¿no? Porque a partir de ahí eso ya es otro cantar.
Uh-huh. Bueno, te he leído que Simeone era uno de tus referentes como entrenador. De hecho, coincidiste con él al menos unos meses en el Atlético de Madrid, ambos como jugadores, ¿no?
Bueno, no es que sea mi referente. Yo, la verdad, que mi referente soy yo. Intento mejorar día a día, fijarme lo mejor de cada uno y coger conceptos. Y como digo, ¿no? Yo creo que es una profesión en la que hay que estar continuamente evolucionando, aprendiendo. Pero bueno, lo que está claro es que somos dos personas de carácter y eso es lo que intentamos transmitir a los jugadores. Efectivamente, fuimos compañeros. Y cada uno tendrá seguramente su estilo.
¿Cómo ves a este Atlético del Cholo, este nuevo Atlético de esta temporada, reforzado, cómo está?
Bueno, todavía están iniciando, ¿no? Está claro que la victoria o la consecución del título fue maravilloso, sobre todo tratándose del rival. Y luego, pues bueno, un partido en Mestalla que dio situaciones para ilusiones, para ver que es uno de los equipos que, a mi manera de ver, mejor se ha reforzado de la categoría. Y luego, pues bueno, el partido en casa, que no es de los partidos soñados por ningún entrenador. Está claro que yo creo que prácticamente todos coincidimos en el que el Atlético de Madrid tiene equipo y plantilla para desarrollar un fútbol vistoso, combinativo y quizás siendo más protagonista, pero está claro que el estilo que tiene el Atlético de Madrid es un estilo ya prácticamente con su ADN, un estilo Cholo Simeone, un estilo que le está dando resultados y objetivos. Lleva muchos años ahí, muchos años incluso que ha cambiado la dinámica del Atlético de Madrid de estar en situaciones del décimo al sexto y tal, a estar luchando y con opciones a incluso, como ya pudimos ver, campeones de Europa, ¿no? Que no se consiguió.
Yo le quería preguntar a Salva una cosa. Con 20 futbolistas que ahora mismo tiene la plantilla del Atlético de Madrid, 18 de campo, ¿se puede afrontar una temporada larga para intentar luchar por la Liga, por la Champions o por la Copa del Rey?
Yo personalmente creo que sí. A mí me gustan también las plantillas cortas porque dan mucha más entrada a jugadores, hacen más partícipes a jugadores. El jugador se siente importante. Habrá jugadores que jueguen más y jugadores que jueguen menos, pero sobre todo pues la buena gestión de minutos, ¿no? Yo creo que sobre todo en la élite tienes muchas posibilidades, tienes mucha información para saber el momento de cada jugador a nivel no solamente físico, sino a nivel deportivo y mental. Y yo creo que sí, lo importante es utilizar a jugadores en momentos y no cansarlos, ¿no? No cansarlos, pero no en el caso del Atlético de Madrid, en el caso de plantillas que juegan Copa, que juegan Liga, que juegan competición europea y que tienen muchos compromisos, ¿no?
Salva, te recuerdo cuando jugabas, un tipo infatigable que no volvía la cara nunca, que no se arredraba contra nadie. Cuando ves
ni
a
Costa,
ni ahora. el que es así no cambia, Salva, está claro. Cuando ves a Costa, ¿te ves un poco reflejado ahí en el césped?
Bueno, yo creo que Costa es el típico jugador, como digo yo, ADN Atlético de Madrid. Incansable, infatigable, que no dice nunca no, que va a la pelea. Está claro que en todos los equipos tiene que haber el jugador que maneje el balón, el que sea más técnico, más digamos, menos aguerrido, yo creo que tiene que haber de todo. Pero en este caso, Diego transmite. Diego es un jugador que altera a la defensa, que te saca de quicio. Y bueno, ese es el típico jugador que nadie lo quiere tener en contra y todo entrenador lo quiere tener en su equipo. Como pasaba antiguamente con tipo Hugo Sánchez, ese tipo de jugador.
Y esta temporada muy especial para el Atlético por la final de la Liga de Campeones en casa, ¿no? Sería un sueño levantar esa copa aquí en el Metropolitano.
Efectivamente, y además yo creo que el Atlético de Madrid está capacitado. Yo creo que ya poco a poco la afición va a asistir un poquito más, entre otras cosas porque se ha reforzado, y como voy a repetir, un gran trabajo de la dirección deportiva, de Miguel Ángel y de todos los que están encargados de esa faceta. Y cuando tú te refuerzas a ese nivel, estás obligado a luchar, ¿no? Yo creo que ahora mismo está, como plantilla para mí, está por encima de otros equipos, ¿no?
Salva Ballesta, exjugador del Atlético de Madrid, entrenador ahora del Móstoles en la tercera división, ha comenzado con victoria. Ojalá que te vaya muy bien toda la campaña. Salva, un abrazo, muchas gracias,
Un abrazo muy fuerte a todos, gracias.
¿Algo más, Boni?
Pues simplemente que una noticia algo amarga para el Atlético de Madrid. El padre Daniel sufrió un accidente de tráfico, parece ser que está estable, permanece en un centro hospitalario de Burgos, y en un principio, como decimos, el capellán del Atlético de Madrid está fuera de peligro. Esperemos la pronta recuperación del padre Daniel. El Atlético de Madrid regresa al trabajo esta tarde.
Nuestros mejores deseos para él. Vámonos rápidamente hasta Getafe. Ya está Nacho Colado con un protagonista. Presentación hoy de Dimitri Fulquier con la camiseta azulona. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así ha sido. Después del entrenamiento a puerta cerrada, preparando ese partido de cara al viernes a las 8 de la tarde ante el Real Valladolid. Presentación de Dimitri Fulquier, jugador de francés. Llega cedido del Watford, 25 años. Viene para luchar por ese puesto en el lateral derecho con Damián Suárez. Y como dice, ya está con nosotros Dimitri Fulquier. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuando el Getafe llama a tu puerta, ¿no te lo pensaste mucho?
No, la verdad que no me lo pensé mucho, porque quería volver aquí en la Liga Española. Y bueno, el Getafe, como he dicho antes, es un club, me gusta su estilo de juego, la forma que compite, así que creo que voy a estar muy bien aquí y por eso he venido.
Es una condición expresa del míster José Bordalás que el fichaje quería que conociera la Liga Española. Tú militaste en Granada 4 temporadas, me imagino que para la aclimatación de cara ya al próximo viernes es fundamental.
Sí, para la adaptación es muy bien conocer la Liga, ¿no? Y también el idioma, que eso es muy importante. Y ya, como he dicho, me siento muy bien aquí, ya en el vestuario, ya como si estuviera de mucho tiempo, y estoy muy contento, la verdad.
¿Físicamente cómo te encuentras?
Físicamente estoy bien. Lo que me falta son minutos, ritmo de partido. El único que me falta ahora.
¿Te ha dicho algo ya Bordalás?
De
lo que quiere de ti, de lo que tienes que aportar.
Lo que quiere, creo que por todos los jugadores es lo mismo, ¿no? Que trabaje duro, que tengamos actitud, que compitamos, que seamos una familia. Con eso va a ir bien todo.
Y ya para finalizar, llega cedido, sin opción de compra, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¿Tú con la intención de quedarte aquí?
Bueno, como has dicho, en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Pero la verdad que lo primero para mí es tener ritmo, es jugar, y luego lo que tiene que pasar, pasará.
Bueno, pues muchas gracias y bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, pues José María, ahí están las palabras de Fulquier, nuevo jugador, 18º fichaje del Getafe esta temporada, y no va a ser el último, porque la Secretaría Técnica, el director deportivo Nico Rodríguez, nos ha dicho en rueda de prensa que están atentos al mercado, que hasta el 31 de agosto hay tiempo y que quieren reforzar ese medio centro y también importante, retener a lo que se tiene.
Lógicamente, que no se vaya nadie importante del equipo. El propio Ángel dijo el pasado sábado que se queda seguro el viernes, que se queda seguro en el Getafe, que juega el viernes, recordemos, contra el Real Valladolid. ¿Alguna noticia de última hora de cara a ese partido, Nacho?
Ninguna. Hoy, como decimos, entrenamiento a puerta cerrada. Mañana volverán a los entrenamientos. Lo que sí es, a lo mejor, noticia, porque le hemos preguntado a Nico Rodríguez, le hemos dicho si el Rayo Vallecano o alguien de la dirección deportiva... Habían pedido el campo al Getafe. Nico Rodríguez no ha querido mojarse, ni ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. Dice que eso lo llevan otros estamentos del club, pero parece ser que sí, que han solicitado poder jugar aquí el Getafe homenaje ese partido del Rayo Vallecano ante el Athletic de Bilbao.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Cerramos comunicación con Getafe y vamos con Leganés, donde hay noticia, porque Gabriel Pires abandona el equipo lisboeta. Es un jugador muy importante en las últimas temporadas en aquel Leganés de Garitano y desde ya es jugador del Benfica. Rodrigo.
Un pilar de las últimas tres temporadas, de hecho piedra angular en el ascenso y posterior permanencia de Leganés en primera división. Ya ha tenido tiempo Gabriel Pires incluso de completar su primer entrenamiento con el equipo encarnado. Finalmente se marcha al Benfica a cambio de 8 millones de euros y el brasileño firma por 5 temporadas con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. La única referencia que ha hecho Pires en sus primeras manifestaciones ya como jugador del equipo benfiquista, la única referencia a los últimos tiempos antes de firmar por el conjunto lisboeta, los últimos tiempos en los que negociaba su salida para llegar a Portugal, ha sido esta.
Felicidad, mas también al mismo tiempo una sensación de, digamos, deber cumplido. Parece que
dice que siente felicidad, pero al mismo tiempo tiene sensación de un deber cumplido. Dice que parece que ahora se relaja porque estos últimos 40 días que han pasado, este mes y medio, ha sido muy intenso. Me impliqué mucho con la situación y acabé con una tensión muy grande, sabiendo que jugar en el Benfica era una cosa muy importante que puede suceder en la carrera de cualquier jugador. Eso implica muchas cosas, implicaba mis sueños. Entonces la sensación después, al ver que todo ha pasado, es muy buena.
Está claro que Gabriel quería aprovechar esta oferta del Benfica, le ha costado, pero al final lo ha conseguido. Ya es nuevo jugador del equipo lisboeta, 5 temporadas ha firmado, si no recuerdo mal. Además, Iván Cuellar puede salir del Leganés, pero todavía no está cerrada ni mucho menos la operación.
No, y eso que Cuellar lo tiene todo apalabrado con el Real Valladolid. Esta mañana se ha entrenado por primera vez Lunin con el conjunto de Butarque y eso implica que Cuellar pueda salir. El Real Valladolid lo quiere, pero lo quiere gratis. Ahí está el gran escollo, porque Leganés no quiere reforzar a un rival directo sin ingresar un solo euro. El jugador y la entidad pucelana están de acuerdo, pero solo falta que Leganés afloje, tiene esta semana de margen, para ver si se cumple o no la voluntad de Cuellar, que ya digo, sería firmar por el equipo vallisoletano.
Y el asunto lleva enquistado, francamente, mucho tiempo. Vamos con la segunda. Debutó el Rayo Majadahonda en casa. Debutó con derrota 0-1 contra el Mallorca, gol de Carlos Castro en la primera parte del encuentro, partido jugado en el Metropolitano. Os lo contó aquí en Onda Madrid Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, llegó el primer partido del Rayo Majadahonda en su nuevo estadio, en el Metropolitano, al menos así será durante los próximos meses. Y una vez pasada la adaptación a un estadio tan grande y tan vacío, porque hay que recordar que poco más de 3.000 espectadores se dieron cita ayer en el feudo rojiblanco para acompañar al Rayo Majadahonda, pues marcó, yo creo, mucho el destino de un partido en el que el Rayo Majadahonda mereció más suerte, sobre todo teniendo en cuenta el dominio apabullante de la posesión del balón durante los 90 minutos de encuentro. Pero es cierto que un error en ese minuto 13 provocó el gol de Carlos Castro y a la postre los segundos tres puntos para el Mallorca y la segunda derrota para el Rayo Majadahonda, que de momento dice no sentir ansiedad por ocupar el último puesto de la tabla clasificatoria y además por no sumar de momento ningún punto en esta nueva temporada.
Javier Rodríguez habló al final del partido con Héctor Verdés, uno de los veteranos del equipo majariego, de los que ha llegado esta temporada. Comenzaba hablando del gol recibido, la clave del partido.
Yo creo que a partir de ahí el rival incluso ha planteado el partido de otra manera. Se han cerrado, no querían tampoco arriesgar demasiado y ante eso es más difícil. Aún así creo que hemos creado las ocasiones suficientes como para hacer más de un gol.
Tú que has estado en muchos equipos de primera y de segunda división, ¿cómo ves a este Rayo Majadahonda? ¿Cómo es el proyecto del equipo de cara a esta temporada?
Pues sobre todo lo que veo es mucha ilusión. A mí me transmiten una ilusión que la verdad que no he vivido en otros equipos. Será porque hay gente que debuta, será porque el mismo club debuta, pero lo que se nota en el ambiente es que hay mucha ilusión. Entonces, bueno, los que venimos ya un poco con más años, que quizá con tiempo vas dejándotela por el camino, contagiarnos de esa ilusión que se transmite en vestuario, en club y demás.
Antonio Iriondo, ¿cómo es?
Pues ese es el que más ilusión tiene y la verdad que es agradecer. El entrenador es el primero que nos quiere contagiar esa ilusión, entonces bueno, pues estar de su parte, estar de su lado. Ahora mismo, bueno, parece que todo, si lo miras, mira la clasificación, es todo pesimismo, pero bueno, estamos en la jornada 2, así que todavía queda mucho que remar.
El propio Iriondo decía, lo hemos escuchado al principio del programa, qué paciencia y tranquilidad, que es un equipo con 17 jugadores nuevos y que esto, Javier, necesita un tiempo de maduración.
recalcó que cada uno viene de jugar un estilo diferente en diferentes equipos de toda la geografía española y que cohesionar todas esas piezas pues lleva un tiempo de cocción, un tiempo de maduración para que empiecen a verse los resultados. Yo creo que se vio un Rayo Majadahonda que juega a un estilo muy parecido al del año pasado en Segunda División B, y también el propio Iriondo recalcó que todavía queda tiempo para incorporar algún jugador más y que el club siga abierto ante una posibilidad que pueda llegar en estos últimos días de mercado.
De momento es colista con 0 puntos, pero queda un mundo. La segunda es larguísima. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Vamos con atletismo. Mañana en Getafe, en el Juan de la Cierva, Bruno Hortelano es sin duda la gran estrella de la tarde. Tenemos ya comunicación con Isidro Arranz, el presidente de la Federación Madrileña de Atletismo. Isidro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a poder ver a una de las grandes estrellas, probablemente la estrella más llamativa del atletismo español en este momento, intentando batir el récord de 100 y de 200 metros en una pista talismán para él.
Pues sí, eso es lo que él quiere y eso es lo que vamos a intentar.
¿Y tú crees que lo conseguirá, Isidro?
Hombre, yo tengo que confiar en los atletas. Él dice que está muy bien. Bruno siempre ha respondido. Ya hizo récord en esa misma pista en julio, en la semifinal del Campeonato de España en 200. ¿Por qué no lo va a conseguir?
Es una reunión, mini reunión, cabría decir, organizada exclusivamente para este fin, ¿no?
Pues sí, lo pidió hace unos 10 días, porque vio que estaba muy bien en unos test que hizo en Granada. Y nos costó ponerlo en marcha por las fechas en las que estamos. Necesitábamos un controlador de video finish, lo conseguimos, necesitamos jueces también para la prueba y se necesitaba la propia pista que pertenece al Ayuntamiento de Getafe, a los que desde aquí les quiero dar las gracias por su colaboración.
El nivel de la prueba de 100 y 200, porque claro, necesita tener un mínimo de competencia, ¿no? Para que le impulse hacia el récord, ¿no?
Sí, va a tener competencia, pero exclusivamente de la Comunidad de Madrid. No va a haber atletas ni extranjeros, ni foráneos, ni de otras comunidades, aunque hay algunos, creo que hay inscritos. También va a haber algunos máster que van a aprovechar la ocasión de que hay esta prueba para hacer unos test de cara a su campeonato del mundo, que lo tienen en Málaga a partir de la semana que viene, o sea que bien para todos.
Es un tipo con tirón entre la afición, supongo que hay gente interesada mañana en ir a ver la prueba, ¿no? Aunque sea un poco sui generis.
Sí, yo creo que sí, que va a haber gente, va a haber mucha prensa, va a haber aficionados que van a desplazarse a verlo porque se da bastante Pablo en la prensa y en las redes sociales, y aparte de eso, a día de ayer conseguimos también un patrocinador para que se pueda emitir en streaming para los que no puedan desplazarse a Madrid o lo quieran ver desde otras provincias o incluso desde el extranjero.
¿Hay entradas a la venta?
No, va a ser la entrada.
Es gratis.
Gratuita, totalmente gratuita, sí, sí.
Te he leído incluso que si consigue el récord será el récord más barato en la historia del atletismo, ¿no?
Eso parece, porque al montar cualquier prueba que te exige 30, 40 jueces... son muchas pruebas, ninguna competición se hace tan corta. Esta ha sido por motivos obvios, ya tampoco disponíamos de jueces ni de atletas que estén en forma en estas fechas y por eso tampoco queríamos invertir mucho dinero y hacer lo mínimo y conseguir lo máximo.
Es una bonita iniciativa. Él corre a las 7 la prueba de 100 y a las 9 la prueba de 200, ¿es correcto?
Eso es lo que nos pidió. Él no nos pidió hora, pero queríamos que era la hora buena por los vientos, por las temperaturas. Y sobre todo es lo único que quería es que hubiera 2 horas de diferencia y que fuera primero el 100 y después el 200.
Bueno, si bate uno de los dos, nos damos por satisfechos ya para organizar esto, ¿eh?
Bueno, con que haga lo que pueda y que esté en forma, él quiere mantener su forma y correr en septiembre por Europa, porque al año que viene la temporada, si no va a ser muy larga, va a tener en octubre los mundiales en Doha.
Excelente iniciativa de la Federación Madrileña de Atletismo. Mañana Bruno Hortelano corre en Getafe en el Juan de la Cierva a las 7 de la tarde. Intenta batir el récord de 100, a las 9 de la noche el récord de 200. Isidro Arranz, presidente, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda.
Adiós. Cerramos la comunicación con Isidro Arranz. Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Ayer en la tercera etapa, victoria al sprint del italiano Viviani Bonilla.
Así es, Elia Viviani fue el campeón de Italia, se impuso en la meta de Laurín de la Torre al sprint en la tercera etapa. Hoy cuarta, aborda un trayecto de 161 kilómetros entre Vélez Málaga y Alfacar, Sierra de la Alfaguara. Se trata de la primera meta inédita de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Dos puertos de montaña, el Alto de la Cabra Montés en el kilómetro 66 de etapa y luego el puerto de Alfacar a 1.400 metros de altura y donde va a finalizar la etapa en el día de hoy. En la etapa llega como líder ser por segunda jornada consecutiva Kwiatkowski, el corredor polaco, seguido de Alejandro Valverde, del de Movistar, a 14 segundos, y Nico Kelderman, a 25. El murciano de Movistar, segundo clasificado, ganador en el Caminito del Rey, es uno de los grandes favoritos para vencer en Alfacar.
Bueno, vamos a ver, está claro que si se pone a tiro no lo vamos a desaprovechar, pero bueno, porque haya ganado ayer no quiere decir que todos los días sean iguales.
Sí, hombre, vosotros ya me conocéis, yo soy un corredor que le gusta siempre estar ahí y muy difícil, soy un corredor que levanta el pie, pero bueno, si es por causa mayor, pues levantaremos, pero si no, seguiremos ahí.
Estaremos atentos a lo que suceda esta tarde en esa etapa con final en el alto en la Alfaguara. Y vamos con tenis. Madrugada especial en el Open de los Estados Unidos de tenis. Se enfrentaban Rafa Nadal y David Ferrer. Ganó Nadal por abandono de David a causa de problemas físicos que le impidieron terminar el encuentro. Ganó Rafa el primer set 6-3. En el segundo, con 3-4 para Ferrer, se acabó. David, emocionado, se despidió así del público americano.
I have a really good memories here in US Open.
Tengo grandes recuerdos del Open de los Estados Unidos. Este es el último Grand Slam de mi carrera. Gran ovación para Ferrer, muy emocionado. Charly Moyá, por cierto, estaba en los graderíos y le aplaudía también. Una gran ovación para el tenista alicantino. Siento no haber podido acabar el partido. Muchas gracias. Os echaré mucho, mucho de menos. Y una segunda gran ovación para David Ferrer. David Ferrer, en su último torneo de Grand Slam, se retira del tenis en el próximo año, 2019. Nadal, Verdasco y Carballés ganaron sus primeros compromisos, cayeron eliminados David Ferrer, Ramos, Bautista, Feliciano López y Tommy Robredo. En chicas pasó Garbiñe Muguruza y Laura Lara Arruabarrena, y cayó Sorribes. Así estaba Garbiñe Muguruza, muy necesitada de victorias después de superar su lesión.
Simplemente estoy contenta de que las sensaciones que he estado teniendo después de Wimbledon, que han sido un poco de no poder jugar mi mejor tenis, de no estar al 100%, y eso, hoy estoy contenta de haber ganado esa batalla, de estar aquí jugando en el US Open y bueno, tiene una rival que...
Hoy turno para Carla Suárez, Pablo Carreño, Marcel Granollers y García López, que va a jugar contra otro español, el joven mallorquín Munar. Nos vamos, os quedáis en la mejor compañía, la de la radio, la de los servicios informativos, con Patricia Fernández. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.